Durante los últimos 125 años, el Real Club Deportivo Español ha forjado una identidad que se reinventa a cada generación. Pero como toda institución centenaria, su historia no solo registra momentos luminosos, también se cuentan algunas sombras, giras truculentas, derbis intensos, incluso accidentes de tráfico. A veces, el misterio adoptó la forma de un jugador con fama de maldito que acabaría bautizando a toda una grada. Otras, la incógnita llegó con un fichaje que no era quien decía ser. Una relación con el fútbol noir que acompaña a los pericos desde casi sus inicios, cuando al principio del siglo XX cesó sus actividades y una parte de sus jugadores se integraron en un enigmático club llamado X. Episodios intrigantes que también suman, curten y construyen la personalidad del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Todos ellos los conoce a la perfección el historiador del club y su fundación.
Hola, soy David Tolo y creo que este caso me interesa.
Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. Muy bien, David, bienvenido aquí a Brazalete Files. Encantado de tenerte, además de lleno en la temporada en la que estáis viviendo ese 125 aniversario. Enhorabuena, por tanto.
Gracias.
El Español es el sexto equipo con más temporadas en primera división.
Sí.
Estamos hablando de un equipo que participó ya en la temporada fundacional, en la temporada 28-29, y desde entonces son 89 temporadas en la máxima categoría del fútbol estatal. Pero es que encima, las pocas veces que el Español ha perdido esa condición de conjunto de primera división, siempre lo ha recuperado en la temporada inmediatamente posterior. Fundado en 1900, pero como decíamos, aquí vamos al primer punto un poco como sombrío, ¿no? ¿Qué sucede entre 1906 y 1909?
Yo creo que primero tenemos que ver un poco cómo está la Barcelona de aquella época. Es una Barcelona que está en un momento de agitación social muy grande. Bueno, hay una serie de sucesos, los sucesos del Cucut, la Semana Trágica, en toda aquella época, y en el que el fútbol empezó a perder la comba que había cogido desde 1899-1900 con el nacimiento de los grandes clubes de Barcelona. Barcelona, Catalá, el Hispania, el Español, etc. En el caso nuestro, que en aquella época se llamaba Club Español de Fútbol, en 1906 se produce un cese de actividades. Mm-hmm. Muchos factores llevan a que el equipo no se presente al Campeonato de Cataluña, y muchos de esos jugadores empiezan a disgregarse hacia otros equipos, entre los cuales muchos de ellos acaban en un club que era el Club X, que era otro club de Barcelona fundado en 1902.
Es decir, que en 1906 el Español deja de competir, ese Club Español de Fútbol, que es su nombre desde 1901.
Sí.
Y muchos de sus componentes, otros por razones de estudios, abandonan incluso la ciudad de Barcelona, pero los que continúan aquí, muchos de ellos se refugian o empiezan a competir con el X Sporting Club, que es un nombre bastante enigmático ya de por sí, ¿no?
Sí, a ver, es como decía, es un club fundado en 1902 por los estudiantes de Bellas Artes. El nombre es súper enigmático.
Incluso el escudo con una X grande, ¿no? Como sí, una especie de aspa.
Una C con una X en medio. Y es muy enigmático el origen de ese nombre. Podría ser cualquier cosa, desde al momento de inscribirlo, darle una X y que se quedara así, que fuera con toda la intencionalidad, no lo sabemos realmente.
De hecho, también he dado con una especie de círculo social, de club social que existía en la Inglaterra de la época, que también se llamaba el X Club, que no sé si tiene que ver algo con... Estamos aquí ya en el terreno de las especulaciones, ¿no? ¿Por qué a un grupo de jóvenes en la Barcelona de 1902 le dio por bautizar de esta manera X Sporting Club a un equipo de fútbol que, como decimos, hasta el momento en el que no recibe la aportación de talento de jugadores procedentes del Español, era un equipo, diríamos, de poca competitividad, de pocos resultados? Pero cuando recibe esta aportación de jugadores procedentes del Español, empieza a ganar el campeonato catalán.
Claro, vienen algunos de los mejores elementos que había en el club, como Sampere, Olóriz, etcétera, que convirtieron al X en un club que no dejaba de ser un club de la parte baja de la clasificación del campeonato catalán, a un equipo top. Entonces, lo convierte en el gran animador de esas tres temporadas en el que el español desaparece.
El gran rival del Barça también, ¿no? De alguna manera es como...
Sí, y aparte es toda una historia de peleas entre el Barcelona, el X, la Asociación Catalana de Fútbol, tratos de favor que decían algunos. Mm-hmm. Bueno, y ya con ese componente de rivalidad que no siendo el español ya estaba existiendo.
Exacto, sí, sí. De alguna manera como que se mantiene esa rivalidad, aunque ahora con esta camiseta del Sporting Club, del X Sporting Club, que como decimos acaba proclamándose dos veces campeón del Campeonato de Cataluña, del Campeonato Regional, en 1906 y en 1907. Pero a finales de 1908 de repente vuelve a surgir el español. Ahora no Club Español de Fútbol, sino Club Deportivo Español. Porque los propios socios del X Sporting Club votan a favor de fusionarse con algunos socios antiguos del primigenio español, ¿no?
Sí, y bueno, al final dos viejos conocidos, como era Sampere en el caso del X, ahí después estaba Julián Clapera, que estaba con otro club, que le llamaban el Club Español de Jiu-Jitsu.
Esto también me vuela a la cabeza, es decir, que en 1908 había gente practicando Jiu-Jitsu en Barcelona.
Yo creo que es un momento de efervescencia todo lo que es gimnástica en general, es decir, probar deportes.
Sí, sí.
Probablemente con poco
conocimiento. Exóticos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y lo que hacen yo creo que es reverdecer aquel club que en el que habían jugado juntos anteriormente, era el Club Español de Fútbol, renombrándolo como Club Deportivo Español.
Así que de 1906 a 1908, casi principios de 1909, no tenemos noticias del español, pero vuelve a surgir en 1909, diríamos, por la rama del X Sporting Club y fusionado con un equipo de Jiu-Jitsu, este ahora ya sí, Club Deportivo Español. Por eso hay un poco de duda acerca del momento de la fundación, incluso en el cincuentenario del español, ¿no? También existe este punto de ¿en qué momento se celebra el cincuentenario?
Claro, lo celebramos el año 53, pero no sabemos si es por dejación, porque no cuentan los 3 años... Para el español puedes poner como punto de nacimiento varias fechas. Lo que pasa que todos los protagonistas de aquella época acaban diciéndote que todos esos personajes que se juntan para refundar el Club Deportivo Español no dejaban de ser herederos del Club Español de Fútbol. Por eso a día de hoy se mantiene como fecha fundacional el 28 de octubre de 1900, que no es el día que se funda, es el día que se habla por primera vez de la fundación del club.
Porque incluso la fundación es un poquito previa, ¿no?
Claro. No lo sabemos muy bien, pero probablemente sería entre septiembre y octubre. Uh-huh. Entre las fiestas de la Merced de 1900, el 24 de septiembre y el 27 de octubre.
Bueno, a partir de ese momento, como decimos, empieza ya de manera consolidada el Club Deportivo Español, que se rebautizará o adquirirá también la condición de Real durante la monarquía de Alfonso XIII. Uh-huh. Y, si te parece, pasamos al siguiente episodio, que es un episodio en el que además vamos a tener que viajar bastante. Porque el 4 de junio de 1926, David Tolo, el español emprende una aventura sin precedentes por Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Cuba. Casi nada, ¿eh? Año 26, 1926, para enfrentarse a los grandes equipos sudamericanos. Una gira que escribe Xavier García Luque en La Vanguardia concluyó 4 meses más tarde, con las maletas repletas de experiencias inolvidables. Tanto es así que poco después, tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona iban a imitar lo que había hecho el español en esa gira un poco transatlántica. ¿Qué sucede en ese viaje?
Bueno, aquello es... el milagro es que el español volviera.
Que volvieran de una pieza, ¿no?
Que volvieran enteros. Primero porque viajan en un barco que se llama el barco Mafalda.
Principesa Mafalda, ¿no?
Principesa Mafalda, que a los pocos meses se hundió con 100 muertos.
¿Qué dices?
Sí, señor. Después hacen una gira que es Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Cuba, ¿vale? Pero el primero en Argentina, bueno, es como un gran acontecimiento porque, sobre todo, la figura central que hace entender toda esta gira sudamericana es Ricardo Zamora. Es la figura de Ricardo Zamora, que era una figura mundial, en la que todo el mundo quería poder verlo en algún momento, ¿de acuerdo? En Buenos Aires se juega contra un combinado de Buenos Aires, que es prácticamente como una selección argentina, las gradas llenas, y después se va hacia Chile. En Chile se tiene que coger un tren, el Transandino, para cruzar los Andes, pero a medio camino de ese trayecto, el tren tiene que parar por la cantidad de nieve que hay.
Porque estamos hablando del invierno en el hemisferio sur, claro. Estaban en julio.
Piensa que llegaron en junio, sí, sería mediados de junio, finales de junio. Y en la expedición, que eran 13 jugadores, más el entrenador Paco Bru, más algunos jugadores que, invitados para hacer la gira, para hacerlo más grande el club, también viajaba a Genaro de la Riva. Mm. Y él fue, cuando pasó esto del Transandino, se encargó de contratar 100 mulas para atravesar los 20 kilómetros que tenían que hacer hasta el próximo tren, que había ya en el otro lado de los Andes, cruzando con toda la nieve.
Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com.
O sea, la parte central de la cordillera de los Andes, el español la pasa en mulas.
Sí, señor.
Con, y sobre todo con Ricardo Zamora y todos ahí subidos a los burros.
Sí, y bueno, y con una consigna clara, que es que nadie se bajara del burro.
Porque el que se bajaba del burro se quedaba ahí, ¿no?
Sí, bueno, después hay una anécdota que el entrenador Paco Bru, en cuanto se subió al burro, al poco tiempo el burro le dio una coz y salió volando y acabó hundido en la nieve.
Imagínate.
Pero imagínate. Por eso te decía, al final fue una historia de supervivencia. Es como Viven, la película de Viven.
Exacto. Pero sin avión.
Exacto.
Y al final acaban consiguiendo llegar al otro lado de la cordillera y continúan la gira.
Continúan la gira en Uruguay, suben a Perú y acaban la gira en Cuba.
Realmente no es ni la primera ni la segunda gira de la que hablamos aquí en Brazalete. Giras sudamericanas en los años 20 tenían que ser auténticamente odiseas, porque lo conoció también una selección guipuzcoano vasca en el año 22-23 y lo volvería a experimentar el Racing de Madrid, yo creo que también a las órdenes de Paco Bru. Es decir, que es un tipo como muy echado para adelante, una figura peculiar la de Paco Bru.
Un aventurero.
Un aventurero tal cual, sí, sí. Yo creo que es luego seleccionador de Perú en el primer mundial, si no me equivoco.
Es entrenador del primer partido de femenino en España, de las Spanish Girls.
Un tipo muy, muy peculiar, sí, sí, este Paco Bru, que en este momento, en el año 26, está dirigiendo al español en una odisea que es no solamente desplazarse a América del Sur en los medios de transporte que existían en ese momento, es decir, en un barco transatlántico, sino luego encima moverse por el propio continente sudamericano, pues como decimos, incluso si es necesario, a bordo de unos mulos. Vamos a continuar con el transporte, ¿te parece, David? Porque hay otra situación luctuosa que tiene una afectación directamente sobre quizá el palmarés del propio Real Club Deportivo Español en 1940. Y es que en la temporada 39-40 nos encontramos, David, en la primera campaña después de la Guerra Civil. Se pone en marcha de una manera muy fatigosa todo el fútbol español después de 3 años de guerra. El español, hay que decir que empieza funcionando bien. De hecho, su primer partido después de la guerra en Liga lo gana en las Corts.
0-1.
Al Barça. Y a partir de ahí, oye, se mantiene líder. Se mantiene líder de la jornada 8 hasta la 14, hasta que llega el 10 de marzo de 1940. ¿Qué pasa?
El español viaja a Sevilla para jugar contra el Sevilla Fútbol Club. Bueno, en aquel momento sería Sevilla Club de Fútbol. Ya se habían eliminado los anglicismos en el mundo del fútbol. El español pierde el partido 4-0. Ya era un partido en el que no pudieron viajar algunos jugadores por lesión. Y en el viaje de vuelta, que se hizo en autocar, el español sufrió un accidente con el autocar en Talavera de la Reina, a la altura de Talavera de la Reina.
O sea, en la zona de Toledo, más o menos.
Exactamente.
En la mitad de la península ibérica tienen un accidente con el autobús.
Con el autobús, exactamente. Y bueno, a muchos de los jugadores acaban heridos. Tenía por aquí el parte de guerra, porque es prácticamente un parte de guerra.
Claro.
Desde uno de los jugadores que era Cayuela, que prácticamente era su primer partido en el español, que perdió un ojo. Después decían que Pérez, el veterano y excelente defensa, sufrió una probable fractura de la clavícula. Pérez sería después el capitán de la Copa del 40, uh-huh, que se jugaría después de la Liga. Trias con contusiones en la cabeza, con varios puntos de sutura. Barnett, heridas incisas en la frente debidas a la rotura de cristales, puntos de sutura para Trias, etcétera, etcétera, etcétera.
El que peor parado salió, por lo que dices, es Cayuela, que perdió un ojo.
Exactamente, y ya tuvo que retirarse del mundo del fútbol. La suerte que hubo es que uno de los jugadores, que era Navés, que después sería doctor, Luis Navés, pudo hacerlo.
Que era portero, si no me equivoco.
Sí, y después haría los primeros auxilios. Y bueno, que después sería médico del club. Después, de hecho, hay en otros sucesos que hablaremos después, en los que también interviene el doctor Navés.
¿Ah, sí?
Sí.
Era el sustituto de Martorell, que no podía actuar porque había estado luchando en el bando republicano, ¿no?
Sí, y estaba sancionado y no podía jugar.
Como todos los deportistas que habían...
Uno de los represaliados.
Estado efectivamente en el bando republicano y les ponen, si no me equivoco, 6 años de sanción, aunque luego, en el caso de Martorell, por ejemplo, está solamente, no sé si es 1 año y medio aproximadamente, sí. Y vuelve a jugar. Pero, en cualquier caso, este accidente tiene una afectación directa, ¿tú consideras, David, en las posibilidades del Español de haber sumado la que hubiese sido su primera liga?
Sí, porque hasta aquel momento era un líder sólido. A partir de ahí empezó un decaimiento en los resultados y al final parte de esa columna vertebral del equipo o estaba lesionada de antes del partido o quedó lesionado después de ese accidente. Mm. Con lo cual el equipo ya no fue el mismo, ya no fue con la misma confianza. Fuera de casa prácticamente no volvió a ganar. Y esa confianza, de todas maneras, y en la demostración de que era buen equipo, se plasmaría unos meses después, una vez acabada la liga, donde sí que se impondría en Copa.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de un equipo que hubiera podido ganar su primera liga, luego realmente no se ha dado la circunstancia de que el Español se haya podido proclamar campeón de liga, pero sí que lo ha hecho 4 veces de Copa. La segunda de ellas es en esa misma temporada, ¿no? En 1940, cuando incluso le gana al Madrid.
Sí, de hecho la Copa del Rey, en aquel momento Copa del Generalísimo, se juega justo después de acabar la Liga, uh-huh. En los meses posteriores, y la vence con total autoridad. Y la final jugada en Vallecas, que le llamaron la final de la calor, había el 29 la final del agua, uh-huh. Y la del 40 le llamaron la final de la calor porque hacía una calor sofocante en el estadio de Vallecas, que no es el estadio del Rayo.
Del Rayo,
y bueno, el Español se puede imponer por 3-2.
Así que de alguna manera este accidente podemos intuir que no solamente le hurtó la posibilidad de proclamarse campeón de liga, sino directamente de proclamarse campeón del doblete, ¿no?
Porque
la Copa efectivamente la acaba sumando. Hay que imaginarse también, David, hablábamos antes de las condiciones tan penosas en las que los equipos de fútbol podían girar por América Latina, por Sudamérica. ¿Cómo debía de ser también desplazarse por carretera en la España de la, no de la posguerra, sino de inmediata posguerra? Porque año 40, imagínate cómo debían de estar las carreteras.
Bueno, todos los caminos estarían como estarían, en plena reconstrucción y en un estado probablemente patético.
¿Sabes quién recorrió esos caminos para no huir de España, sino entrar en ella? Un tal Pizzinato. Vamos a leer lo que dice Alfredo Relaño acerca de Pizzinato, al que apoda el pequeño Nicolás del Español. Dice: un buen día se presentó en la frontera de Portbou un señor muy depauperado. Decía ser italiano, estar huyendo de los comunistas, ser futbolista de profesión y buscar asilo político en España. Se le trasladó a la comisaría de Figueras, donde completó un relato novelesco. Según parece, el tal Alberto Pizzinato decía que había hecho la guerra con Mussolini, con el bando italiano, pero que después estaba sufriendo las represalias del Partido Comunista, el Partido Comunista en Italia, así que había huido a Luxemburgo y desde Luxemburgo había venido caminando hasta la frontera entre Francia y España en Portbou. Y ahí es donde aparece y se declara futbolista, con lo cual el Girona, el Barça y el Español levantan la ceja. Porque dice que nada más y nada menos ha sido compañero de Piola en el Inter y además ha sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. O sea, el tipo, claro, todo esto de boquilla, porque no había manera de contrastarlo.
Claro, aparte que él hizo el camino contrario que estaba haciendo mucha gente, que hacía el exilio de España hacia Francia. Él hizo el curioso camino contrario de entrar en España. Claro, al principio acaba en la Modelo. Cuanto la gente empieza a saber de su historia, los clubes empiezan a moverse, pero el más rápido de todos es Francisco Sáenz, el presidente del Español, quien rápidamente lo contrata para el club y se lo lleva directamente al chalet de Sarriá, que lo regentaba la familia Bosch, entre ellos el exjugador Crisanto Bosch, que había sido campeón de la Copa del 40 también. Y allí le llegó en agosto de aquel año, de 1948, y bueno, empezó, decían las crónicas, que empiezan a hacerle una dieta de solomillos.
Porque lo primero que dice es que quiere, que necesita alimentarse bien, ¿no? Que viene con mucha hambre.
Exacto. Entonces, digamos que vive a cuerpo de rey en el chalet de Sarriá, con las mejores caras, las mejores viandas. Y ya se integra dentro del equipo que entrena entonces Pepe Espada. Pero siempre que le... Digamos que su recuperación era exageradamente lenta. Siempre decía que, bueno, aún no estaba del todo recuperado, que tenía que ir poco a poco. Cuando entrenaba con el grupo, él lo hacía
más como, suave, más
como
suave.
Como dicen ahora, que entrena al margen.
Sí, un poco de gimnasio, ¿no?
Exacto. Y, bueno, empieza a levantar suspicacias dentro del club. Hasta que llega un momento que ya ha pasado septiembre, ya después de algunas negativas a entrenar y a jugar... Pepe Espada ya le convoca para jugar un partido y él mismo ya acaba reconociendo el engaño.
Ah, o sea, ya incluso pasado septiembre, es decir, que está más de un mes ahí como a cuerpo de rey, vamos a recuperarnos, ¿no? Poco a poco, pero claro, ven que ya remolonea tanto que directamente es el propio Pizzinato el que admite que no es jugador de fútbol.
Claro, aparte que llegó prácticamente tísico y ya empezaba a estar cogiendo una forma más redonda.
Claro.
Y ya empezaba a ser un poco sospechoso todo.
Ajá. Así que ahí acaba la historia de este Alberto Pizzinato, que decíamos el 11 de agosto del 48 había firmado el contrato con el Español sin la menor comprobación, por lo que decimos, ¿no? Porque debía de ser muy complicado el poder contrastar que había jugado en la... entonces Ambrosiana, el actual Inter de Milán, o que se había proclamado campeón de los Juegos. Había conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Pero ya te digo que incluso hasta el propio Girona y el Barça, por mediación de Agustín Montal, el presidente del Barça, se habían interesado por él, aunque definitivamente no llega a jugar ni un solo partido.
No llega a jugar ni un solo partido, no llega a debutar y desaparece completamente.
Aunque sí que hay cromo. ¿No?
Hay cromo, exactamente.
Hay una historia muy buena con respecto al cromo de Pizzinato.
Sí, aparte aparece como delantero extremo. Y bueno,
gran estrella,
gran
¿no?
Gran estrella de jugó los Juegos Olímpicos del 36. Bueno, es toda una historia totalmente inverosímil de esos jugadores impostores que ha habido en el mundo del fútbol. También recordaba el brasileño Kaiser, por ejemplo.
Sí, sí. Es uno de los principales, ¿no? Cuando se nos viene a la cabeza o a Lidia, el jugador que jugó apenas unos minutos con el Southampton, porque supuestamente era el primo de George Weah, ¿no? Así lo presentaban. Bueno, pues imagino que el cromo de Pizzinato debe estar bastante buscado, si es que se puede conseguir en alguna web de estas de coleccionistas, ¿no? Porque es una de las joyas de este Español que a finales de los 40 empieza a coger cierto vigor, cierta fuerza competitiva, hasta el punto de llegar al derbi del 52. En la temporada 51-52, el Español tiene como entrenador al argentino Alejandro Scopelli y tenía un equipo que estaba presentando bastante batalla en la parte alta de la clasificación, hasta el punto de que en la jornada 12 se presenta como líder invicto, 9 triunfos y 2 empates, en casa de su rival ciudadano, del FC Barcelona, en las Corts, que acababa de incorporar a un cubano, aunque en principio no pudo participar de ese derbi barcelonés por culpa de una tuberculosis. ¿Qué pasa en ese derbi, David Tolo, del año 52?
Primero de todo hay que hablar del argentino Scopelli, del entrenador que... un entrenador revolucionario que trajo lo que le llamaban oxigenoterapia al Español, que consistía en hacer como unas... bueno, básicamente era coger unas bombonas de oxígeno y empezar a inhalar oxígeno en los descansos y antes de empezar el partido. No sabemos si tenía un efecto realmente beneficiante para poder competir mejor.
O solo era un placebo.
O solo era un placebo. De hecho, hubo un poco de extrañeza dentro del periodismo español, porque no parecía sorprendente que el Español fuera un líder tan sólido.
Claro.
con
justo la temporada en la que estaban los jugadores con las mascarillas de oxígeno. Exacto. En los descansos, ¿no?
De todas maneras, la federación al final no considero que fuera nada ilegal. Y bueno, el propio doctor Navies, en el español que hablábamos antes de él, ¿sí? Tampoco decía, afirmaba que no era nada ilegal, que era una simple inhalación de oxígeno. De hecho, los jugadores, el staff técnico llevaba esas bombonas también a los campos visitantes para poderlo hacer. Y en esas llegamos a las Cors. Trasciende ya lo puramente deportivo por todo el ambiente previo que hay, cargado, donde no parecía aceptarse que el español fuera el grande en ese derbi. Entonces, el ambiente se caldea de tal manera que hay un sobreaforo en las Cors, bestial. Hay un sobreaforo tal que hay más de una avalancha en el partido. Después se demostró que hubo incluso un muerto y 10 heridos en aquel partido. Y el español, ganando 0-1, pidió la suspensión del partido.
Gol de Mauri, se pone el español 0-1. Y creo que hay un gol anulado a Arcas.
Exacto. Y bueno, incluso el árbitro también quería anular el partido, pero el gobernador civil que había en aquel momento, que era Felipe Acedo Colunga, dijo que no hay. Que se jugaba.
El español va ganando, se produce una avalancha, o se producen varias avalanchas, producto de las cuales incluso hay, como tú apuntas, no solamente varios heridos, sino que después se demostrará que una persona perdió la vida. Uh-huh. Es decir, que había base real para pedir la suspensión del partido.
Sí, y a esto hay que sumarle otro tema más, que es el tema del vestuario. En el momento que el español llega al vestuario, se encuentra con un olor con mucho humo de toallas quemadas, con lo cual no pueden inhalar el oxígeno, no pueden cambiarse, con lo cual tienen que cambiarse fuera. Todo esto va creando un ambiente de hostil y de incomodidad para el equipo, que al final empieza a hacer mella. Total, que entre este hecho, la no suspensión del partido, la reanudación, los aficionados puestos en el mismo terreno de juego alrededor, crean un ambiente hostil tal que en la segunda parte el Barcelona consigue remontar el partido, acabando el partido en 2-1 para victoria del Barcelona.
Uh-huh. Y el papel de Acedo Colunga parece ser que es llamativo, ¿eh? También leo aquí del compañero Fernando Carreño en Marca, dice: Felipe Acedo Colunga se dio cuenta de qué estaba pasando, bajó del palco y puso orden entre los policías. Según un testigo presencial, el periodista Justo Conde, lo hizo a guantazos que hicieron volar alguna gorra. Sí. O sea, el propio gobernador civil, que además era jefe provincial del movimiento, era una autoridad, diríamos, en el régimen franquista, bajó para forzar a los policías a que aplacasen esas avalanchas humanas que estaban habiendo en el estadio y se pudiese continuar el partido, porque él, no sé por qué, no quería que se suspendiera el encuentro.
Él no quería que se suspendiera ese encuentro y probablemente quería que acabara y evitar cualquier problemática posterior.
Pues efectivamente, aquí sigue Fernando Carreño, dice: los sopapos de don Felipe hicieron su efecto y los grises, es decir, los policías armadas, en vez de repartir a su vez porrazos, colaboraron en resituar al público en torno al césped. Para entonces el árbitro Pérez Blanco y el delegado federativo habían decidido suspender el partido, pero Acedo no lo consintió. Temeroso de más incidentes, dio a elegir a los albiazules y al árbitro. O a jugar o al calabozo.
Exacto.
Bueno, pues eligieron, si es que se podía elegir, acabar jugando, y como tú dices, el español acabó perdiendo ese encuentro, ese derbi, 5-2. Hay que decir, de todas maneras, David, que esta no es la primera vez que hablamos del español en Brazalete, porque ya lo hicimos con ocasión del libro de la Peña Ibérica, sí, que ya es un primer esbozo, ¿no?, de cómo el español, pues sobre todo en la década de los años 20, va cogiendo fuerza y también se le va adscribiendo, ¿no?, a una cierta corriente social. Uh-huh. Y luego el segundo apunte que hemos tenido para todos los amigos y amigas que nos estén escuchando ahora y a lo mejor hayan descubierto Brazalete y les apetezca conocer algo más del español, el segundo apunte acerca de este club es el episodio que hicimos acerca de la Barcelona Ultra, sí, con la muerte de Frederic Rouquier, que era un aficionado que había acudido a ver un partido en Sarriá y acaba perdiendo la vida, pues agredido por los Boixos Nois en un momento de muchísimo hooliganismo, años finales de los 80, principios de los 90, que es también el fútbol que va a conocer, que va a protagonizar y que va a vivir uno de los grandes ídolos del Real Club Deportivo Español, como Canito. José Cano López, nacido en 1956 en Yabursí, Lleida. Y un jugador que termina de hacerse futbolista de élite en el Español, que debuta en Sarria en 1976 contra el Real Madrid, marcándole un gol, Canito, y que luego llegaría a ser internacional, llegaría a firmar también por el Barça, por diferentes equipos. ¿Cuál es la historia de Canito y por qué a día de hoy sigue siendo tan recordado?
Bueno, la historia de Canito al final es una historia trágica, de malas influencias y muy malas compañías. Canito es un chico de Yabursí que pierde a su padre, que era un peón, un albañil, lo pierde muy joven. Su madre decide dejar al chico en el colegio de La Salle de Barcelona, de la Mare del Port, que era como un orfanato. Y allí pasa parte de su juventud. Cero estudiante, le gustaba más el fútbol.
Hablamos de años 70 ya.
72, 73. Y empieza a jugar a fútbol en el Lloret. Y ahí ya le llaman Canito porque había otro jugador que se llamaba Cano. Por eso el apelativo de Canito, porque era de José Cano. Sus actuaciones al final le llegan a que lo fiche el Español con solo 18 años. Y a pesar de que no juega mucho la primera temporada porque tiene que hacer el servicio militar, acaba siendo cedido al Cádiz para que haga el servicio militar, y allí es donde explota Canito probablemente. Hace una grandísima temporada, central alto de 1,82 m, que bueno, para la época era alto, de muy buen movimiento, bueno, era un Beckenbauer español, que fue ya convocado muy rápidamente por la selección española. Cubala dijo de él que podría haber sido el mejor líbero de la historia del fútbol.
Imagínate, palabras mayores, ¿eh?
Palabras mayores.
De un Cubala que en ese momento era seleccionador español.
Sí. Pero su vida era como tan grande como era futbolista, era también una persona muy exótica. Decían de él que tenía una novia cada mes, se compraba un coche cada semana y cambiaba de traje cada día.
Hostia, esto ni yo os ves, ¿eh? Que es un poco.
Tiene una. Paralelismo.
Cierto paralelismo también en la época,
sí.
¿No? Quizá en las tentaciones a las que se veían sometidos y muchas veces podían acabar cayendo jugadores de fútbol. Ahora los futbolistas pues están tan blindados, ¿no? que es difícil que tengan este tipo de debilidades, pero parece que en los años 70 y 80, pues alcohol, drogas, en el caso de Canito también.
Sí, sí. En el primer año cedido en el Lleida, y ya empezó a tener problemas allí mismo. Porque él quería tener el mismo traje blanco que tenía uno de los directivos. Y bueno, los problemas que iba dando le empezaron a apodar el Pólvora.
¿El Pólvora?
Sí.
Porque además también debía de ser de mecha corta y... ¿no?
Exacto. Y después, él no olvidaba sus orígenes humildes. Visitaba el colegio de La Salle, frecuentaba las casas baratas, amigos de las casas baratas, les ayudaba y bueno... Todo ese
inframundo,
¿no? Inframundo, yo creo que lo acaba atrapando, les acaba dando dinero a muchos de ellos y bueno, acaba llevándolo a una espiral negativa, bueno, que lo lleva prácticamente a una muerte muy prematura.
Sí, porque acabará perdiendo la vida efectivamente con 44 años solamente. Después de que efectivamente había pasado por el Barça, el Barça lo ficha por 40 millones de pesetas y tres jugadores a cambio. Es decir, que el fichaje, que ya tuvo que ser además un fichaje llamativo, ¿no? Del Español al Barça, por mucho dinero de por medio, no acaba funcionando, no acaba yendo bien. Al cabo del tiempo, Canito acabará volviendo al Español, pero también esa segunda etapa no terminará funcionando. Supongo que porque ya el Canito que vuelve al Español es un Canito... en fin... Pues
ya estaba yo creo que en...
Dañado por los abusos, ¿no?
Sí. Quiero remarcar dentro del tema de Barcelona y probablemente el motivo por el punto mítico que tiene el españolismo Canito, que es su etapa en el Barcelona, que bueno, ya fue problemática, pero decía Lobo Carrasco que muchas veces iba a entrenar al Barcelona con una camiseta del Español por debajo.
Esto es muy mítico, ¿no?
Sí. Y después hay un hecho que es en un partido que juega en abril el Barcelona contra el Athletic, en el que juega Canito, y en el que en aquel momento, a la misma hora, estaba jugando el Español tratando de salvar la vida en el Rico Pérez. Y bueno, llega el gol de la victoria del Español, que lo marca Morel. Y en aquel momento ese gol se refleja en el marcador del Camp Nou y Canito no pudo hacer nada más que celebrarlo.
Esto es chulo también, ¿eh? Esto es difícil de imaginar.
Difícil de digerir para el aficionado del Barcelona.
Claro.
Claro, para el aficionado del Español, pues es todo prácticamente una gesta.
Y eso es lo que le termina convirtiendo en un ídolo hasta el punto de que la grada de animación, ¿no?, en la que se ubican los aficionados del Español, en uno de los fondos del actual RCD Stadium, lleva su nombre, ¿no? Lleva el nombre de grada Canito.
Y bueno, al final refleja lo que era Canito, era un rebelde. Hmm. Un rebelde que al final ha funcionado por sus propias convicciones, pesara quien le pesara.
De hecho, estoy aquí ahora consultando que efectivamente las temporadas que pasan en el Barça, 79, 80, 80 y 81, no llega a coincidir con Maradona, pero de alguna manera también pues, nos hablan de ese futbolista de orígenes de extracción muy humilde, que probablemente no es capaz de asumir todo lo que implica, ¿no?, la fama, el dinero, acabar convirtiéndose en un jugador de primera división en ese momento, años 70, 80, y lo gestionan pues como humanamente pueden, ¿no? Vuelve al Español en la 81-82, luego pasa por el Betis, el Zaragoza, acaba su carrera de alguna manera en Osbelenenses, aunque continúa después en algún otro equipo ya de menor condición. Y como decimos, el 25 de octubre del año 2000, ahora hace 25 años, con solamente 44 primaveras, pues acaba muriendo José Cano López, que sigue viviendo en la memoria de los aficionados del Español.
Sí, frecuentaba mucho ya en los últimos años Sarriá, se le veía mucho y bueno, siempre venía a pedir dinero. También hubo un momento que la agrupación de veteranos del Barcelona y del Español se pusieron de acuerdo para pagarle una dieta a la hermana de Canito, que era Fina. Lo llevaron a la Pobla Montornès y le dieron esa dieta para alimentarlo exclusivamente, para que no pudiera tener ningún gasto más. Pero no fue, ya fue probablemente demasiado tarde. Él moriría el 25 de noviembre del 2000. Y bueno, ahora estamos conmemorando ese 25 aniversario también de la desaparición de José Cano.
Pues creo que aquí hemos acabado este repaso, este recorrido un poco por los episodios no tan luminosos, aunque también, no sé si coincides, David, que a partir de las sombras también se construye la personalidad, sobre todo de un equipo tan identificado, ¿no?, con la resistencia, con la resiliencia, con una minoría que lleva pues 125 años forjando esta personalidad en Barcelona, ¿no? Como es el Español. No sé si coincides también que no solamente con los momentos brillantes se construyen las historias de los equipos.
No, al final el Español siempre digo que es un club que va del éxtasis a la agonía. Tiene ese punto de ir de un extremo a otro, tiene un punto muy bipolar. Ahí es un muy rara avis dentro del mundo del fútbol, por cómo, por dónde está, por quién tiene de compañero en la ciudad y por su propia idiosincrasia. Entonces lo hace un club muy singular. El otro día Manolo estaba hablando de lo difícil que es el entorno del Español. Realmente es un entorno difícil porque el aficionado del Español es una afición muy exigente, sabiendo la dificultad del propio club.
La dificultad de conseguir llegar a las expectativas, ¿no?, que la propia afición se marca. Bueno, en cualquier caso, ya te digo, David, ha sido un placer compartir contigo estos ratitos, estos episodios no tan luminosos, no tan brillantes de la historia del Español, pero que de alguna manera también nos pueden ayudar a entender por qué, ¿no?, esa militancia tan férrea de los aficionados y aficionadas de este equipo de Barcelona para esos colores, el blanco y el azul, 125 años después de la fundación en la Universidad de Barcelona por parte de unos estudiantes. Ya hemos pasado por ese momento, un poco ese impasse sin actividad, por la gira en América, por el accidente que le robó quizá la posibilidad de ganar un doblete, por la aparición de un jugador un fichaje italiano rutilante que luego resulta que no era ni jugador de fútbol. Pero todo eso también de alguna manera construye y forma parte de esos 125 años en los que desde aquí, desde Brazalete, también nos sumamos en celebrar y en daros la enhorabuena. Creo que de momento podemos cerrar aquí el caso del recorrido por esta ruta un poco negra por la historia del Español, David.
Podemos cerrarlo.
Venga, perfecto. Mil gracias por estar aquí. y hasta el próximo Brazalete.
Muchas gracias.